Días. Os traigo, antes de empezar, saludos, como siempre, de la Iglesia de Coín. Sabéis que siempre lo digo, pero es verdad, hemos estado orando por estas conferencias y seguro que más de uno se estará hoy acordando y pensando que qué lástima que no haya podido venir. Antes de seguir, ¿se me oye bien? Porque siempre tengo el problema de que no se me oye lo suficiente y creo que por esta vez me han puesto uno de pincho. Bueno, muchos de vosotros, si no todos, sabéis que aunque pertenezco a la Iglesia de Coín, yo crecí, tanto física como espiritualmente, en la calle Teruel, en Madrid. En aquella época se hablaba mucho del movimiento de restauración. Pero si preguntáramos hoy en día en nuestras iglesias, mucha gente no sabría de qué estamos hablando. Algunos tendrían una leve idea de lo que los restauradores quisieron decir. Y pocos serían los que sabrían dar una respuesta coherente. Y sin embargo, si no hubiera habido movimiento de restauración, las congregaciones que conocemos con el nombre de Iglesias de Cristo no existirían. Fijaros que no digo que no existiría la Iglesia de Cristo. Digo simplemente que las congregaciones como las nuestras, que se reúnen bajo el nombre de Iglesia de Cristo, no existirían. Por eso, porque debemos de saber cuáles fueron nuestros orígenes, es por lo que en esta mañana vamos a hacer un breve repaso a la historia de cómo empezó el movimiento de restauración y luego vamos a ver cuáles fueron las ideas de los restauradores. Y para ello me vais a permitir que yo lea mucho en esta mañana, pero quiero citar textualmente lo que aquellos hombres que iniciaron el movimiento dijeron y no mi propia interpretación de ellos, cosa que haré mañana. Para empezar, tenemos que remontarnos a los años 1765 a 1783, cuando 13 colonias se rebelaron e independizaron del Imperio Británico y formaron una nación independiente que todos conocemos hoy en día, la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando esta nación consiguió la independencia, era un nuevo país y las personas que habitaban en aquel momento aquel nuevo país pensaron que era una nueva oportunidad para empezar todo. Una de las cosas que quisieron empezar es volver a la Biblia, volver a sus orígenes. Pensaron que un nuevo país daba la oportunidad de romper con todas las tradiciones y añadidos de la Iglesia católica y protestante a lo largo de los siglos en el continente europeo. Por tanto, a raíz de la independencia de los Estados Unidos, empezó a extenderse por el país un sentimiento de vuelta a la Biblia. Al mismo tiempo, apareció por el este y se fue extendiendo hacia el oeste un gran avivamiento espiritual. Y ese avivamiento espiritual llevó un gran énfasis en la evangelización. En unos años muchísimas personas se convirtieron. Fue la época de las grandes campañas de evangelización, donde los grandes evangelizadores montaban tiendas en los campos y la gente iba y acampaba y estaban allí reunidos durante días, día y noche, orando, celebrando cultos y se celebraron muchos bautismos. Al mismo tiempo, se extendió una creencia, la creencia en el postmilenialismo. ¿Qué es esa creencia? Bueno, esa creencia es que después de 1000 años de paz en la tierra, Jesús volvería. En aquel momento, en Estados Unidos, se pensó que esos 1000 años de paz empezaban en aquel momento. Y después de eso, Jesús volvería. Pero, pensaban aquellas personas, para que Dios venga, la tierra entera tiene que estar convertida. Y para que la tierra esté convertida, ¿qué es lo que hace falta? Que los creyentes se unan. Por lo tanto, empezaron a pensar, es necesaria la unidad de los creyentes. Esas eran ideas generalizadas en aquella época. Una de las personas que compartían esas ideas, de vuelta a la Biblia, de restauración, digamos, en algún momento de la Iglesia primitiva y de unidad de todos los creyentes, fue Barton Stone. Barton Stone era un predicador presbiteriano y pertenecía a un presbiterio, el presbiterio de Kentucky. En el presbiterianismo, las congregaciones están unidas todas bajo la supervisión y la guardia, digamos, de un cuerpo, de un grupo de personas, y eso se le llama presbiterio. Es algo parecido a lo que es un obispado dentro de la Iglesia Católica, solo que en el caso del obispado, una persona, el obispo, tiene a cargo varias iglesias, varias diócesis. En el caso del presbiterianismo es un grupo de personas. Bueno, Barton y otros creyentes, cuando empezaron a leer la Biblia, se dieron cuenta de que una asociación así, lo que el presbiterio este de Kentucky estaba pidiendo, no era bíblico, y entonces se salieron de él y formaron otro presbiterio, el presbiterio de Springfield. Pero al seguir estudiando la Biblia, se dieron cuenta que ni siquiera eso estaba justificado. Y entonces también deshicieron aquel presbiterio y escribieron la última voluntad y testamento del presbiterio de Springfield. Y entre otras creencias, en ese testamento que ellos dejaron, decían, primero, solo hay una iglesia. ¿Por qué? Porque solo hay un cuerpo de Cristo. Y por eso todos los seguidores de Jesús deben estar unidos. Segundo, hay que apartarse de todos los credos humanos y de todas las opiniones humanas y guiarse solo por la Biblia. Tercero, las congregaciones se tienen que gobernar localmente, independientes unas de otras. Y cuarto, los cristianos deben orar más y discutir menos, cultivando un espíritu de paciencia mutua. 200 años que dijeron lo mismo que deberíamos seguir diciendo hoy. Bueno, a partir de este momento, Stone, otras personas con él, se dieron a conocer ya no como presbiterianos, sino con el nombre de cristianos. Hoy en día, a nosotros, el nombre de cristianos nos resulta algo muy común y muy lógico, pero no en aquella época, donde el cristiano no se identificaba por el nombre de cristiano, sino por la denominación a la que pertenecía. Soy presbiteriano, soy luterano, soy bautista. El hecho de introducir la palabra cristiano, nada más, para decir soy seguidor de Jesucristo, en aquel momento supuso un cambio. Las iglesias a las que pertenecían y que empezaron a fundar se conocieron simplemente como iglesias cristianas. Y se calcula que hacia 1830 tenían unos 12.000 miembros en Estados Unidos. Casi al mismo tiempo que Stone y otros hermanos iniciaban este movimiento en una zona de Estados Unidos, en otra zona de Estados Unidos, Thomas Campbell, que también era un predicador presbiteriano, junto con 21 otros cristianos, en el año 1809 fundaron la Asociación Cristiana de Washington. Esta asociación no pretendía ser una iglesia, pretendía simplemente ser un grupo de estudio y el tema era la unidad de todos los creyentes. Campbell pensaba, y eso fue lo que propuso la asociación, que si se tomaba la Biblia y solo la Biblia como base común para todos los cristianos, la unidad podría ser posible. De ahí su lema, donde las escrituras hablan, hablamos, y donde callan, callamos. Y a propuesta de la asociación, Thomas Campbell escribió Declaración y Alocución de la Asociación Cristiana de Washington. Ese libro está publicado por Juan Antonio Monroy. Declaración y alocución. La palabra alocución no es misteriosa, significa simplemente razonamiento. Lo que Campbell hizo en este escrito fue exponer las creencias de la asociación esta y razonarla. Es decir, queremos esto y por qué. Eso fue lo que él hizo. Y este librito, este documento, era una llamada a la unión de todos los cristianos. Los miembros de esta asociación pensaban que una vez que este documento se publicara, serviría de base para que los cristianos en Estados Unidos iniciaran también sus propios movimientos de unidad y que de esa forma todo el cristianismo podría estar unido. Por desgracia, el documento pasó sin pena ni gloria y no fue aceptado en el ámbito religioso. Por lo tanto, con el fin de poder seguir adelante con los objetivos que se habían propuesto y ser fieles a lo que ellos estaban viendo que la Biblia estaba indicando, se salieron del presbiterianismo y en 1811 se reconstituyeron como una iglesia independiente ya de cualquier denominación. Construyeron un edificio cerca de un riachuelo en Pensilvania que se llamaba el riachuelo Brush Run, y por eso la iglesia a la que pertenecían fue conocida como la iglesia de Brush Run. Esta iglesia a la que pertenecían Tomás y también su hijo Alejandro desde su llegada de Irlanda, porque los dos eran irlandeses, inspiró y guió un movimiento de reforma en varios lugares. Y a estos seguidores de Tomás y Alejandro Campbell se les conocía como la Nueva Reforma, los discípulos de Cristo, los reformadores, la Iglesia Primitiva del Nuevo Testamento, el Movimiento de Restauración, la Hermandad, la Iglesia de Cristo, los Campbellitas, los cristianos y otros semejantes. Fijaros bien en una cosa. No tenían un nombre concreto. Ellos no se pusieron ningún nombre. Este era el nombre que los demás les daban. ¿Y por qué no se pusieron ningún nombre? Porque en ningún momento pensaron en fundar una nueva denominación. En sus memorias, Alejandro Campbell dice: ni por su parte, refiriéndose al padre, ni por la de ningún otro, hubo la menor intención de formar un nuevo partido religioso. Al contrario, todo el esfuerzo fue puesto en acabar en lo posible con el partidismo y en inducir a las diferentes denominaciones a unirse bajo la Biblia como única guía autorizada de fe y práctica y abstenerse de controversias sobre cuestiones de mera opinión o conveniencia. Desde el principio, Campbell y sus seguidores tuvieron claras tres ideas. Primera, todos los cristianos de todas las iglesias y denominaciones deben unirse para formar parte de la única iglesia de Cristo. Segundo, para alcanzar esa unidad hay que tomar la Biblia como base. Es decir, hay que dejar todos los credos de todas las denominaciones. Y si para formar parte de la iglesia una denominación dice tienes que aceptar este credo, hay que decirle, hermano, tenemos la Biblia. Y dejar el credo a un lado y volverse a guiar por la Biblia. Y tercero, hay que restaurar la iglesia primitiva. En un momento volveré sobre estas tres ideas, pero antes vamos a terminar con el breve repaso histórico. En 1812, después de mucho estudio y mucha oración, porque les costó mucho trabajo cambiar, como cuesta cambiar cualquier creencia que uno tiene arraigada durante años, Tomás y Alejandro Campbell y otras cinco personas fueron bautizadas por inmersión por un anciano bautista. Al reconocer que el bautismo infantil en el que habían sido bautizados en el presbiterianismo no era bíblico. Y les costó mucho trabajo alcanzar esa decisión. En 1815, la iglesia de Brush Run, que ellos habían iniciado, se unió a una asociación bautista, la Asociación Bautista Reston. Y pusieron solamente una condición al unirse a esta asociación, que ellos iban a seguir predicando y enseñando lo que aprendieran de las Escrituras con independencia de los credos que dijeran la asociación. Pero fijaros por qué menciono esto. Y es que desde el principio estos hermanos cristianos estuvieron trabajando por la unidad. No se separaron de todos los demás cristianos, se unieron. Se unieron, en este caso, a los bautistas, si es que podían trabajar juntos con ellos. Lo único que pedían, que era independencia, para ser fieles a la Biblia y no al credo de una denominación concreta, que siempre va a ser interpretación humana. En 1823, Alejandro salió de esa iglesia y fundó otra en Wellburg. Y la iglesia antigua, la de Brush Run, y la nueva de Wellburg, las dos salieron de la asociación bautista a la que pertenecían y se unieron a otra asociación bautista, en este caso la Asociación Bautista Mahoning. En 1827 esta asociación bautista contrató a Walter Scott, otro de los líderes del movimiento de restauración. Scott era un evangelista. Era un evangelista. En solo tres años, más de 3.000 personas se convirtieron a través de sus predicaciones. En 1828, Thomas Campbell visitó las iglesias que había fundado Scott y le escuchó predicar y se dio cuenta de que este hombre estaba introduciendo dentro del campo evangélico algo muy importante, y es su énfasis en la evangelización. La asociación Bautista, esta segunda de Mahón, se disolvió en 1830. Y no hay acuerdo exacto en la fecha, unos dicen que fue el 31 de diciembre de 1831, otros que el 1 de enero de 1832, en cuestión de un día. El caso es que representantes de los seguidores de Stone, por un lado, y los seguidores de Campbell, por otro, se reunieron y decidieron unirse. Y a partir de ahí, trabajar juntos. Tuvieron problemas, algunas cosas eran un poco difíciles, pero la unión tuvo éxito. Y a partir de ese momento se les conoció indistintamente como cristianos o como discípulos de Cristo, bajo cualquiera de los dos nombres. Y las iglesias a las que pertenecían eran conocidas como discípulos de Cristo, iglesias cristianas o iglesias de Cristo, de las tres formas. Todos formaban juntos una unidad, un mismo movimiento. Eligieron un representante de cada uno de los dos seguidores para que juntos visitaran todas las iglesias y compartieran las buenas noticias de la unidad. Esto fue 1832. En 1906, por primera vez, el censo religioso de Estados Unidos hace mención de las iglesias de Cristo como un grupo separado y diferente de los discípulos de Cristo. Hasta 1906 todos eran lo mismo. A partir de 1906 ya son diferentes. ¿Qué ocurrió entre 1832 y 1906 para que un movimiento que empezó haciendo énfasis en la unidad de los cristianos terminara dividiéndose? La respuesta no es simple. Es cierto que el rechazo de las sociedades misioneras y los instrumentos musicales por parte de la Iglesia de Cristo fueron dos de los puntos, no los únicos, pero fueron dos de los puntos que los diferenciaba de los discípulos de Cristo. Pero no se habría llegado a la división, probablemente, si no hubiera habido entre medias la Guerra Civil Norteamericana. En 1849 se había organizado la Sociedad Cristiana Misionera Americana. ¿Qué era esta sociedad? Era una estructura que estaba por encima de la iglesia local, que tenía su propio presidente, su propio secretario, su propio tesorero. Y de lo que se encargaba era de buscar y decir qué misioneros había que enviar o predicadores y pagarles. Desde que se fundó, no todas las iglesias estuvieron de acuerdo. Muchas iglesias pensaron que una estructura así no se encontraba contenida en la Biblia y que a la larga terminaría quitándole autoridad a la iglesia local. Y pensaban que si una iglesia local no podía financiar a un predicador, debía y podía pedir ayuda a otras iglesias y se debía de colaborar, pero siempre la autoridad debía descansar en la iglesia local. Bueno, eso era la diferencia en torno a las sociedades misioneras. En 1851, Alejandro Campbell había escrito, con referencia a la música instrumental, que sonaba como cencerros en un concierto, pero no la argumentó desde un punto de vista bíblico. Fue su opinión, y Alejandro pensaba que las opiniones no se deben discutir ni se pueden imponer. Era su opinión. Hay quienes piensan que a partir de 1860 hubo una separación o hubo un problema con los instrumentos musicales. Pero para eso habría que entender muy bien la historia de Estados Unidos en aquel momento, justo un año antes de la guerra. ¿Cuál era la zona rica y cuál era la zona pobre? Y los instrumentos musicales, en concreto los órganos, que era lo que había en aquel momento, se manifestaban primero en iglesias denominacionales y segundo en iglesias ricas. Y claro, por eso mucha gente no lo aceptaba, pero nunca argumentaron. Pero, en fin, ellos dijeron esa opinión. Ahora bien, la Guerra Civil Norteamericana empezó en 1861. Pero dos años antes, en 1859, Fanning, que era un predicador muy conocido en el sur, el predicador en aquel momento de más influencia en el sur de los Estados Unidos y que durante 10 años se había estado oponiendo a las sociedades misioneras y evidentemente todas las iglesias bajo su influencia también, asistió a una reunión de estas, de la sociedad misionera. Y tras explicar cómo varias iglesias de Tennessee estaban pagando juntas, digamos, a un predicador sin necesidad de la asociación, es decir, la alternativa era posible, añadió, y cito literalmente, «Me alegra decir que a partir de lo que he oído aquí, somos un pueblo. Con nosotros hay una fe, un Dios, un cuerpo y un espíritu». 1859, 10 años después de que empezaran los problemas con la música y las sociedades misioneras. A pesar del desacuerdo que existía en las congregaciones, las iglesias no se separaron, se mantuvieron unidas. Un mismo Dios, una misma fe. Pero cuando empezó la guerra civil, la sociedad misionera cometió un error. Y es que dijo, y también leo literalmente, «Sentimos que es nuestro deber como cristianos pedirle a todos nuestros hermanos que hagan todo lo que esté en su poder para mantener las verdaderas y constitucionales autoridades de la Unión». Como sabéis, la Unión era el norte, que estaba en guerra contra el sur. ¿Y qué estaba diciendo la sociedad misionera? Apoyemos el norte. Desde el principio de la guerra, predicadores tanto del norte como del sur habían insistido en que los creyentes no debían entrar en lucha, que no debían matar a sus hermanos, ni los del norte a los del sur, ni los del sur a los del norte, que debían mantenerse fuera del conflicto. Es más, está documentado que cristianos en Tennessee se declararon objetores de conciencia y pidieron no intervenir en la lucha porque no querían matar a sus hermanos y no intervinieron en el conflicto armado. Pero no todos le hicieron caso. A raíz de que la sociedad misionera se pronunciara a favor de la Unión e instara a los creyentes a luchar a favor de la Unión, los predicadores del sur escribieron diciendo que les resultaba muy difícil mantener comunión con personas que estaban incitando a matar a sus propios hermanos. Ese, y no otro, fue el verdadero motivo de la desunión. Después de la guerra, que ganó el norte, la sociedad misionera dio gracias a Dios por haberles concedido la victoria. Y dijo que había que ayudar a los pobres del sur. Y quiso volver a tener comunión con los hermanos del sur. Pero a partir de ese momento, la comunión ya fue muy difícil. No se dividieron inmediatamente, pero fue muy difícil. Se discutió mucho. A esto se añadió la muerte de Alejandro Campbell en 1866. Y Alejandro Campbell había seguido ejerciendo su influencia a favor de la unidad. Pero con su muerte y con el desgarro que supuso la guerra civil, la unión ya fue muy difícil. Cuando empezó la guerra civil, muchos pensaron, y lo escribieron, que solo evitando tomar partido político se podía evitar que la Iglesia se dividiera. Tal vez, si le hubieran hecho caso, el movimiento de restauración que hoy conocemos no se habría dividido en Estados Unidos, cosa que está dividida. Si se les hubiera escuchado, tal vez la amargura de la guerra civil no habría destruido la unidad que existía anterior a la guerra a pesar de las diferencias teológicas que ya existían. A partir de aquel momento, en Estados Unidos han habido más divisiones, pero no voy a entrar en ellas porque es algo que no nos atañe directamente. Con lo visto hasta ahora, es suficiente para que entendamos cuál ha sido el recorrido hasta llegar nosotros aquí y de dónde vienen las Iglesias de Cristo, de un movimiento que se inició en Estados Unidos en el siglo XIX que tenía tres ideas básicas: la unidad de todos los cristianos, la Biblia y restaurar la Iglesia primitiva. Dije al principio que el movimiento de restauración dio origen, entre otros, porque ya hemos visto que más grupos con otros nombres han surgido del mismo movimiento, pero dio origen a las congregaciones que nosotros conocemos como Iglesias de Cristo. Nosotros somos producto del movimiento de restauración, pero la Iglesia de Cristo, en su sentido verdadero y único, como cuerpo de Cristo, evidentemente no es producto del movimiento de restauración. La Iglesia de Cristo empezó en Pentecostés. No la empezamos nosotros, ni la empezaron los restauradores. Y miembros de esa Iglesia, es decir, cristianos, hubieron durante 20 siglos o 19 siglos. No aparecieron los cristianos de pronto con el movimiento de restauración. Precisamente porque los restauradores hicieron esa distinción, es por lo que nunca consideraron a las Iglesias de Cristo como una denominación, sino como parte de la Iglesia universal del cuerpo de Cristo. En su obra Declaración y Alocución, Thomas Campbell dice: si alguien cree que al publicar estas ideas nos mueve el propósito de dividir a las Iglesias o de crear una nueva denominación, debemos pedirle que vuelva a leer estas líneas, ya que seguramente no las habrá entendido bien. Nunca, nunca los restauradores pretendieron iniciar una nueva denominación. El nombre de Iglesia de Cristo simplemente significa el cuerpo del Señor Jesucristo, y llevar su nombre es simplemente reconocer quién es nuestro dueño, Jesucristo. Hay quienes piensan que las Iglesias de Cristo, como nosotros las conocemos, empezaron porque los restauradores pensaban que todas las demás iglesias y denominaciones estaban equivocadas y que nadie era un verdadero cristiano hasta que llegaron ellos. Y eso no es cierto. Una mujer le escribió a Alejandro Campbell y le acusó precisamente de todo lo contrario, de que considerara cristianos a miembros de otras religiones y sectas, y que pensara que eran Iglesias de Cristo otras que ni siquiera llevaban ese nombre. Y Alejandro Campbell, en una de las revistas que publicó, llamada El Heraldo del Milenio, en el número 9 del primer volumen, publicado en septiembre de 1837, dijo: si no hay cristianos entre los protestantes, y se refiere a presbiterianos, luteranos, calvinistas, si no hay cristianos entre los protestantes, tampoco los hay entonces entre los romanos, ni entre los judíos, turcos, paganos. Y por tanto, no hay más cristianos en el mundo que nosotros, o los que intentamos cumplir los mandamientos de Cristo. Por tanto, durante siglos no ha habido Iglesia de Cristo ni cristianos en el mundo. Y entonces, las promesas concernientes al eterno reinado del Mesías han fallado, y las puertas del infierno han prevalecido contra su Iglesia. Y decía Alejandro: eso no puede ser. Por lo tanto, hay cristianos entre las sectas. Nunca pretendieron los restauradores decir que no existían cristianos cuando ellos empezaron su movimiento. Al contrario, lo que ellos querían es que esos cristianos que ya existían se reconocieran como lo que eran, como formando parte de una unidad, de un solo cuerpo y de una sola iglesia, y que se reunieran bajo el nombre del único que es dueño de esa iglesia, Cristo. Ese fue el verdadero motivo y el ideal que movió a los hombres de la restauración. Thomas Campbell dijo en Declaración y Alocución que las divisiones en el cristianismo, y por divisiones entiéndase el que divide una iglesia, el que divide una congregación o el que divide un movimiento, las divisiones de todo tipo son anticristianas. ¿Por qué? Porque sugieren que Cristo está dividido y que el propio Cristo ha cortado una parte de sí mismo y la ha excomulgado y la ha echado fuera, cosa que es imposible. Son también antibíblicas. ¿Por qué? Porque en la Escritura dice que estemos unidos y por lo tanto están prohibidos por Dios. No es que si queremos dividimos y si no, no, es que están prohibidas por Dios, hermanos. No sé si eso lo hemos llegado a entender. Y son antinaturales. ¿Por qué? Porque nos lleva a odiarnos unos a otros en vez de a amarnos como Dios nos ha mandado. Y añade que todo aquel que ha creído en Cristo y le ha obedecido debe aceptar como hermano a todo aquel que también ha creído en Cristo. Y dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Fijaros dónde emplea ese texto. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dios nos ha unido a su cuerpo y ninguno de nosotros tiene poder para dividir lo que Dios ha unido. Ahora bien, ¿cómo debía realizarse esa unidad según los restauradores? En El Bautista Cristiano, otra de las revistas publicadas por Alejandro Campbell, el 4 de abril de 1825 escribió: «No tengo intención ni interés en ver a las sectas unirse en una gran armada. Eso sería peligroso para nuestras libertades y leyes. El Salvador no oró por esto. Solo es a los discípulos de Cristo dispersados entre ellos a los que llama la razón y la bondad. Que todos aquellos que aman al Señor se unan, y entonces pronto veremos todas las creaciones humanas postradas en el polvo». Los restauradores no dijeron que se unan todas las denominaciones y todas las sectas. Ellos, igual que nosotros, sabían que eso es imposible, porque las estructuras humanas nunca van a tener la capacidad ni la inteligencia para unirse. Pero es que los restauradores no llamaron a la unión de la estructura formal de arriba, llamó a la unión de los cristianos. Solo cuando cada uno de los cristianos entendamos realmente quiénes somos y a quién pertenecemos, es cuando la unidad se volverá real entre nosotros. Solamente en ese momento. Y, pensaba Alejandro, si los cristianos se unen, entonces las denominaciones terminarán desapareciendo por sí solas, sin más discusión. Debía tener uniformidad de opinión todas las iglesias para que esa unión fuera posible. Es decir, ¿creían los restauradores que todos los cristianos teníamos que pensar lo mismo a fin de que la unidad fuera posible? El número uno del volumen sexto de una revista, en esta ocasión publicada por Stone, El Mensajero Cristiano, en enero de 1832, justo el mes en que se hizo la unión entre los seguidores de Stone y los de Campbell, si recordáis, 1832. Stone escribe, junto con otro anciano llamado Thompson, escriben y dicen: «Se nos puede preguntar si no hay diferencias de opiniones entre nosotros. Respondemos que no lo sabemos ni nos interesa saberlo. Nunca les hemos preguntado, a los del otro grupo, cuáles eran sus opiniones, ni ellos las nuestras. Si tienen opiniones distintas a las nuestras, son bienvenidos a mantenerlas, siempre y cuando no intenten imponérnoslas como artículos de fe». Y ellos dicen lo mismo con respecto a nosotros: «Nos oímos predicar unos a otros y nos sentimos mutuamente felices y edificados». Palabras textuales de Stone. Puede que alguno piense: bueno, es que la diferencia que había entre los seguidores de Stone y los de Campbell eran diferencias de opinión, pero no eran diferencias profundas. Bueno, pues escuchad lo que escribió un historiador, Humbel, en 1982, citando las fuentes originales sobre cómo se realizó la unidad de estos dos grupos. Leo textualmente: «La reunión en Lexington, que fue el lugar donde se unieron, no fue solo una reunión de predicadores y ancianos, sino una asamblea popular, una reunión masiva de hermanos. Un deseo de unidad dominó la reunión, pero había que hacer frente a las dudas y diferencias de opinión. Algunos de los discípulos o reformadores, como se llamaba a los del movimiento de Campbell, sospechaban que los cristianos, es decir, los seguidores de Stone, podían ser arrianos, que dudaban sobre la divinidad de Jesús. Otros, los cristianos, sospechaban que los reformadores negaban la influencia del Espíritu Santo y daban una importancia indebida a la doctrina del bautismo». Hermanos, no estaban discutiendo por los instrumentos musicales. Estaban discutiendo entre ellos si Jesús era Dios, si el Espíritu Santo nos influenciaba, si el bautismo era esencial. Esa es la diferencia que había entre los seguidores de uno y otro grupo. Y sin embargo, sigue diciendo, en un momento crucial de las deliberaciones, Raccoon John Smith fue elegido para hablar por los reformadores y empezó: «Dios solo tiene un pueblo en la tierra, solo nos ha dado un libro y en él nos exhorta y manda que seamos una familia. Una unión como la que defendemos, una unión del pueblo de Dios basada en ese único libro, debe ser por tanto posible». Smith trató entonces algunos de los temas que dividían a los dos grupos, la naturaleza de la Trinidad y la expiación, y alegó que especular sobre esos temas había llevado a un espíritu de discusión entre mis hermanos. La respuesta que propuso fue estar contentos con el lenguaje simple de las escrituras. Y terminó pidiendo, hermanos míos, no seamos más cambelitas ni estoneístas, es decir, no seamos más ni de un grupo ni de otro, sino que vayamos todos a la Biblia y solo a la Biblia como el único libro en el mundo que puede darnos la luz que necesitamos. Barton Stone respondió que no tenía ninguna objeción a lo que Smith había dicho para alcanzar una unidad entre el pueblo de Dios conforme a las Escrituras. Y los dos entonces se dieron la mano derecha en señal de comunión y por toda la asamblea los corazones y las manos se unieron en un acuerdo alegre. Una canción surgió y los hermanos y hermanas con muchas lágrimas se saludaron ratificando y confirmando la unión. ¿Por qué he leído este texto tan largo? Para que comprendamos que cuando estos hermanos nuestros realizaron la unión, también tenían diversidad de opiniones. Y no solo de opiniones, sino de diferentes puntos de doctrina y puntos de doctrina que hoy consideraríamos fundamentales y muy serios. Y sin embargo, esas diferencias no les impidió unirse. ¿Por qué? Porque ellos vieron una causa común que estaba muy por encima de sus diferencias. Y esa causa era Cristo. Dios solo tiene un pueblo en la tierra, nos guste o no nos guste, solo tiene uno. Solo nos ha dado un libro, nos guste o no nos guste, solo nos ha dado uno. Y en él nos exhorta y nos manda, no nos deja nuestro libre albedrío. No dice si queréis lo hacéis y si no, no, nos manda que seamos una sola familia. Y eso, hermanos, eso está por encima de todo lo demás. Puede que nos resulte chocante, 200 años después, que un movimiento que quería la unidad de todos los creyentes empezara fundando sus propias iglesias en vez de unirse a los demás. Pero, por el breve repaso histórico que he hecho, habréis comprendido que eso fue lo que ellos intentaron. Ellos intentaron primero la unidad de todos los cristianos que ya estaban, no intentaron hacer primero una iglesia dependiente. Solo cuando eso no funcionó es cuando decidieron hacer sus propias congregaciones. ¿Por qué? Porque tenían una visión. Escuchad lo que dice. Deseamos cooperar en la fundación de tantas iglesias como sea posible en todo el mundo con el deseo de lograr la universalidad convencidos de que las nuevas iglesias serán un paso hacia la causa que perseguimos y que en ellas podremos contemplar los primeros frutos de esa unidad cristiana que tanto deseamos. El deseo de los restauradores a iniciar el movimiento que nosotros conocemos como movimiento de restauración, del que surgimos nosotros como iglesias de Cristo, fue que nuestras iglesias fueran un testimonio vivo de unidad para que el resto del pueblo de Dios pudiera unirse a él. Qué lejos estaban los restauradores de imaginar que esa unidad por la que ellos hablaban terminaría dividiéndose y destrozándose unos a otros. Los restauradores querían fundar nuevas congregaciones para que fuéramos el ejemplo vivo a todos los cristianos del mundo de que la unidad es posible si todos entendemos a quién pertenecemos. Y aunque todos hicieron énfasis desde un primer momento en que las congregaciones debían ser independientes, la colaboración entre ellas no estaba excluida, porque los restauradores tenían clara cuál era la misión de la Iglesia. Escribieron, las iglesias de cada estado deberían, por lo tanto, relacionarse de forma íntima y cooperar. Antes de nada, en todos los medios necesarios para la conversión del condado en el que están situadas y del que forman parte. El Señor le ha dejado a la Iglesia la tarea de convertir el mundo. Ya no emplea ángeles, profetas ni apóstoles como sus agentes para el trabajo. Ha puesto y equipado a la Iglesia para ese ministerio. Si hacen su labor, el trabajo de la conversión seguirá. Si no, se parará. Hermanos, la Iglesia ha sido puesta por Dios no para que nos miremos el ombligo, sino para que prediquemos. Y para hacerlo debemos colaborar estrechamente, primero con las iglesias de nuestra zona. ¿Por qué? Porque a pesar de las diferencias, nos debe unir el objetivo que Dios nos ha marcado. Y el objetivo no es que digamos, Señor, es que yo soy un muy buen cristiano porque tengo todas las interpretaciones correctas, sino, Señor, he hecho la labor que tú me mandaste hacer. La labor de iglesia, la de predicación. ¿Cómo pensaban los restauradores que se podía alcanzar esa unidad? Tenían que tener algo común todos los cristianos. ¿Y qué es lo que tenemos en común todos los cristianos de todas las denominaciones, o de tanto los católicos como los protestantes? La Biblia. La Biblia es lo que tenemos en común. Por eso es por lo que ellos pensaban que, volviendo a la Biblia y dejando a un lado todos los añadidos y todas las opiniones humanas, es por lo que se podía encontrar algo en común a partir de lo que trabajar y que pudiera ayudar a la unidad. Cuando Thomas Campbell escribe: donde las escrituras hablan, hablamos, y donde están calladas, callamos, lo que estaba dejando claro es que solamente se le podía imponer al creyente lo que estuviera contenido en la Biblia. Y lo que no estuviera contenido en la Biblia, por muy bien que nos pareciera, no se lo podíamos imponer como un artículo de fe. No podíamos, porque nadie es quien. Ahora bien, ¿cómo había que entenderse lo que está escrito en la Biblia? En el número 10 del segundo volumen del Heraldo del Milenio, publicado en octubre de 1831, Alejandro denuncia la mala costumbre de muchos cristianos de buena voluntad de utilizar la Biblia como un ritual, pretendiendo encontrar en él respuesta a preguntas muy concretas que no se encuentran en la Biblia. Y mal usar la Biblia de esa manera. Y Alejandro decía: la Biblia hay que estudiarla como un todo. Hay cosas que el cristiano puede y debe hacer para las que no hay un mandamiento expreso escrito en ningún versículo. Y hay cosas de las que el cristiano se debe abstener, que tampoco vamos a encontrar prohibidas literalmente, pero que por el contexto general vamos a saber que no debemos hacer. En el número 5 del volumen 5 del Heraldo del Milenio, publicado en mayo de 1848, perdonadme que sea tan pesada con las fechas, pero lo que quiero que entendáis es que estoy citando lo que ellos dijeron, aunque coincide con lo que yo pienso, pero las palabras que cito son suyas. Escribió: no hay descubrimientos nuevos en el cristianismo. Es tan antiguo como los escritos sagrados de los apóstoles y evangelistas de Jesucristo. Toda nuestra religión, considerada de forma objetiva y doctrinal, se encuentra en un libro. Nada descubierto por ningún hombre que haya vivido desde que Juan escribió el Apocalipsis tiene valor en religión ni forma parte del cristianismo. Todo lo que podemos pretender ahora está dirigido a, con una mente sana, interpretar correctamente lo que está escrito en hebreo y griego y traducido en todos los idiomas modernos del mundo civilizado. Y añade en el siguiente párrafo: filología y no filosofía, historia y no fábula, razón y no imaginación, sentido común y no genio, son esenciales para la percepción, franqueza y honestidad, para recibir el Evangelio de Cristo y sus privilegios y honores espirituales. Y Thomas Campbell, en declaración y alocución, escribió: lo necesario para alcanzar el más alto estado de perfección y pureza en la tierra es lo siguiente. Primero, que solo sean recibidos como miembros aquellos que tengan esa correcta medida de conocimiento propio de las Escrituras, descrito anteriormente, profesando fe en Cristo y obediencia a Él en todas las cosas según la Biblia. Segundo, que a nadie sea retenida la comunión si manifiesta la realidad de su fe a través de su temple y conducta. Tercero, que los predicadores, bíblicamente cualificados, inculquen única y exclusivamente aquellos artículos de fe y santidad revelados y ordenados en la palabra de Dios. Y voy a detenerme aquí un momento. En declaración y alocución, Thomas Campbell escribió: ningún hombre debe ser juzgado por su hermano, como tampoco ningún hombre debe juzgar por su hermano. A todo ser humano le debe estar permitido juzgar por sí mismo, ya que cada hombre debe cargar con su propio juicio y ha de dar cuenta de sí mismo a Dios. Es decir, no solo no debemos juzgar a nadie, sino que no podemos juzgar por nadie. ¿Y eso qué quiere decir? Que no podemos interpretar la Biblia por nadie. No podemos imponer nuestra interpretación bíblica sobre nadie. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable individualmente y debe dar cuenta a Dios personalmente de lo que cree. Y lo que cree debe él estar convencido, o ella, personalmente. Y no debe aceptarlo porque lo dice quien sea que lo diga, excepto si ese sea es Dios mismo. Pero fijaros en una palabra que puede pasar desapercibida cuando uno lee un texto de esta clase. La palabra hermano. Ni juzgar a nuestro hermano, ni juzgar por nuestro hermano. Evidentemente, no todos tenemos la misma interpretación de los textos bíblicos, pero somos hermanos. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso de verdad? Los primeros restauradores consideraron cristiano a todo aquel que creía en su corazón que Jesús era el Mesías, se arrepentía de sus pecados y obedecía a Dios en la medida del conocimiento que tuviera. Y esto es muy importante. Los restauradores diferenciaron entre un cristiano maduro y un recién nacido. Y aunque todos somos llamados a la madurez y a la perfección, y tenemos la obligación de estudiar la Biblia para conocer más de cerca a Dios, eso no quita que un conocimiento exhaustivo sea necesario para llegar a formar parte de la familia de Dios. Voy a ser abuela, no sé si lo sabéis, estoy muy contenta, pero es como si al bebé ese que todavía no ha nacido le dijéramos, espérate, porque antes de nacer tienes que saber correr, y si no sabes correr, amigo mío, ahí te quedas. Pues yo supongo que Alexandra la pobre se hartaría. Pues es lo mismo, hermanos. Los restauradores pensaban que para formar parte de la Iglesia de Cristo, para que alguien pudiera ser bautizado en el cuerpo de Cristo, no se le debía pedir que estuviera de acuerdo con toda la doctrina que enseñaba la Iglesia, sino que tuviera claro dos cosas, que era pecador y que Jesús era el único medio para llegar a Dios. Y teniendo eso claro, y creyendo eso, y teniendo la firme voluntad de obedecer a Cristo a partir de eso en todas las cosas según su conocimiento, esa persona forma parte de la Iglesia de Dios y es hermano y hermana nuestro, nos guste su cara o no nos guste. Pero, eso en cuanto a los miembros, a los predicadores, hermanos, lo siento, tenéis una mayor responsabilidad. Y no lo dicen los restauradores, lo dice la Biblia. No queráis ser muchos de vosotros maestros ni entendidos, sabiendo que tendréis mayor condenación. Yo tiemblo cada vez que tengo que hablar en público. ¿Por qué? Porque uno es responsable de lo que dice. Es responsable. Uno tiene que enseñar hasta donde entiende, pero debe hacer todo el esfuerzo por llegar hasta el límite de su capacidad. Dios no nos va a hacer responsable de aquella capacidad que no nos ha dado, pero sí de aquella que nos ha dado y no estamos utilizando. Los predicadores debían de estudiar la Biblia. Tenían que formarse, tenían que prepararse y tenían que estudiar la Biblia, como pensaba Alejandro, como cualquier otro libro histórico, utilizando la filología, la historia, la razón y el sentido común. No bastaba con abrir la Biblia y leer lo primero que pillábamos. Con la Biblia como medio para alcanzar el objetivo de la unidad, se propusieron restaurar la Iglesia primitiva. Ahora bien, como ha dicho nuestro hermano, a poco que uno lea el Nuevo Testamento, pues se va a dar cuenta de que habían varias iglesias primitivas. Estaban, por ejemplo, los judíos, pues tenían distintas prácticas que los gentiles, pero incluso entre los gentiles tampoco todas las iglesias eran iguales. Habían iglesias más carismáticas, como la iglesia de Corinto, y otras, digamos, más conservadoras, como la iglesia de Éfeso. ¿Eran conscientes los restauradores que en el Nuevo Testamento había más de un modelo de iglesia? La respuesta es que sí. En el apéndice a su declaración y alocución, Thomas Campbell escribió: cada cristiano sincero y recto comprenderá y hará la voluntad de Dios en todo momento, empleando al máximo su habilidad y su juicio. Pero sin duda habrá diversidad de opiniones y prácticas cuando apliquemos la regla general a casos particulares. Esto ocurría ya en las iglesias apostólicas, sin que abriera una brecha en la unión cristiana. Si sucedía así cuando fundaban iglesias cristianas entre los judíos y los gentiles, ¿podemos nosotros esperar que no ocurra lo mismo al intentar restaurar el cristianismo de sus errores antibíblicos y denominacionales? Los restauradores eran conscientes de que en el Nuevo Testamento existía más de un modelo de iglesia, pero también sabían que a pesar de que habían diferencias en la aplicación de unos a otros, no por eso se rompía la unidad. Entonces, si los restauradores eran conscientes de eso, ¿qué iglesia pretendían restaurar? Pues la respuesta nos la da el propio Thomas Campbell, que dice: no consiste la unidad bíblica de la iglesia cristiana en la unidad de su profesión y práctica públicas, y por tanto, en el amor de sus miembros uno hacia los otros, y no en la uniformidad de opinión y práctica privadas de cada individuo. ¿En qué consiste la unidad? ¿En que todos estemos de acuerdo en todo lo que pensamos o en cómo vivimos lo que conocemos y el amor que nos profesamos? Y más adelante añade: humildemente, pensamos que un acuerdo uniforme para conservar el amor sería infinitamente preferible a nuestras contiendas y divisiones. Y la fidelidad al Señor Jesucristo en fe, santidad y amor fue la voluntad primera que inspiró el carácter cristiano. Creo que más claro no se puede decir. A pesar de que en el Nuevo Testamento habían distintos modelos de iglesia, la unidad se mantuvo, porque todos tenían claro el qué: una misma fe, un mismo seguimiento a un mismo Señor y un mismo amor. Eso, y no la coincidencia en las interpretaciones y prácticas de todo lo aprendido, en eso se basaba la unidad entre las iglesias del Nuevo Testamento, y eso, y no otra cosa, es lo que los restauradores pretendían restaurar. Yo termino mi exposición en esta mañana. Soy consciente de que quedan muchas cosas por decir sobre los restauradores, y también soy consciente de que yo las he interpretado tal vez de algunas cosas de forma distinta a como tradicionalmente se ha hecho. Me he remitido a leeros lo que los propios restauradores dijeron. Pero me gustaría que, preparándonos un poco para el tema del mañana, en el que vamos a ver cómo aplicar esos principios a la actualidad, fuéramos capaces de dejar de juzgar a aquellos hombres desde nuestro punto de vista actual. Y que por un momento volviéramos a retomar, viviéramos y nos enamoráramos del mismo ideal que ellos tuvieron. Que deseemos un camino en el que todos los cristianos podamos estar unidos bajo un mismo Padre, que podamos formar parte de una sola Iglesia y que podamos vivir, a pesar de nuestras diferencias, unidos en un solo Señor, una fe, un espíritu, practicando la santidad y viviendo entre nosotros con verdadero amor. Eso, y no otra cosa, es lo que yo creo que movió a los restauradores. Y eso, creo, es lo que nos puede mover a nosotros hoy. No porque lo dijeran los restauradores, sino porque, en definitiva, lo que ellos dijeron no es otra cosa que lo que ya estaba contenido en la Biblia. ¿Qué hicieron ellos? Decirlo en voz alta, recordarlo a aquellos que lo habían olvidado e intentar practicarlo. Que Dios nos bendiga.
Muchas gracias, Yolanda, por esta exposición, por tu trabajo. Creo que es una conferencia que merece ser escuchada otras veces. Por eso ahí se está grabando y creo que tiene materia para reflexión personal de cada uno de nosotros. Vamos a terminar esta primera parte, vamos a irnos al descanso. Estaremos aquí a las 12:30 de nuevo. Y algunas noticias. Primero, deciros que sabéis que mañana a las 4 habrá una excursión por el Madrid protestante. Aquellos que quieran apuntarse, que hablen con Mercedes.